10 y 17 en toda la República Argentina y arrancamos con la información con respecto a algo que había sucedido la semana pasada, el viernes justamente, por eso no pudimos tampoco ir profundizándolo en ese momento, lo charlamos en estos últimos días y hoy queríamos aprovechar esta posibilidad de tener acá en el estudio a dos de las personas que nos van a poder explicar un poquitito más cuál fue la situación en Mallín Ahogado, luego de la disputa que se generó. Por eso está Nehuen Loncomán, presidente del CODESI, y Cristina Inalef, que es pobladora de Mallín, y una de las personas que también vivió esta situación. Muy buen día, ¿cómo están?
Buen día, Mari, y a toda la audiencia.
Bueno, ¿querés contarnos primero por ahí, Nehuen, desde un poco más del marco de cómo se vio desde la CODESI y cuál es la situación actual?
Sí, en principio hay una situación que es bastante compleja, histórica, en la zona respecto de la tierra, que es importante remarcar que, bueno, que muchas de estas situaciones se dan por el no reconocimiento de los territorios que las familias mapuche han ocupado históricamente en esta zona y que también el Estado tiene parte de responsabilidad justamente de no regularizar esas situaciones, ¿no? Hay, por ejemplo, innumerables situaciones de conflictividad en la zona que tienen que ver justamente con la regulación de la tierra y que en este momento en Mallín Ahogado se está dando esta situación en la que en principio vemos llamativamente irregularidades, principalmente de Patricia Zavalía, la abogada, que a través de una escritura que no se hizo hace mucho, esto fue en enero del 2023, con la familia Sepúlveda, empiezan a hacer sesiones de derechos personales, ¿no? Pasando por encima la posesión tradicional, ancestral, pública, pacífica que viene manteniendo la familia Inalef.
¿Hace cuánto que están?
La familia Inalef está históricamente en el lugar desde el año 1909 aproximadamente.
Y ahora llegó en esta jornada la abogada Zavalía con este grupo de personas diciendo que ese terreno, esos terrenos, porque eran varios, les pertenecían a ellos.
Sí, ahí es importante explicar, ¿no? Desde la parte del derecho, yo no soy abogado, pero en lo que me dedico he aprendido bastante respecto a cómo se configura un delito de usurpación. En este caso, la poseedora efectiva y real de esas tierras la ejerce la familia Coronado Inalef, principalmente Cristina Lalamien, y que justamente esta abogada con un grupo de personas lo que hace es irrumpir en el predio, entrar por la fuerza y asumirse de derechos que no les corresponden. Y esto es bastante grave en principio porque si es una profesional tiene que agotar todas las instancias como profesional, ¿no? Un abogado.
No hubo diálogo previo.
Hubo un diálogo, en principio, desde el alambre, que delimita la calle del predio, y en un momento ellos entran al predio, sí. Por lo cual la violencia viene de parte de ellos, ¿no? Por eso decimos que es sumamente grave las acciones de la abogada siendo una persona de derecho, ¿se entiende? Que tiene que agotar todas las instancias, hay un montón de instancias de mediación, se puede ir a un juez de paz, por ejemplo, se puede hacer una denuncia, se puede plantear hasta una mediación, ¿no? Para resolver un conflicto, y lo que hace ella, y que lo debe saber muy bien, es la vía de hecho. La vía de hecho es cuando alguien va por la fuerza a sacar a alguien con violencia.
Entonces, ¿ustedes ya conocían a Patricia Zavalía, a la abogada? ¿La habían visto en algún momento antes ahí en el lugar?
No la conocían.
Ella apareció de pronto allí diciendo que ese lugar era de ella, nunca la habían visto.
No. Lo llamativo de esto es que en la escritura ella a ella se le otorgan 2 hectáreas.
¿Quién le otorga?
La familia Sepúlveda. Por eso en principio aclarar esta situación pública donde ella parece ser la víctima En realidad no es así. Ella tiene un interés donde está especulando con la tierra y se aduce de derechos sucesorios. Los derechos sucesorios son para aquellos herederos que son justamente a través de un derecho real. En este caso, ella, por ser abogada y por cobrar sus honorarios, se hace de 2 hectáreas, claro, de las hectáreas que están en conflicto.
Y tengo entendido, quiero, por las dudas, si alguien del otro lado está más metido en estos temas y nos puede remarcar, por ahí vos ya lo sabes, que después de 10 años de estar viviendo en un territorio, de manera continua, sin ningún tipo de inconveniente en el medio, ese territorio ya pasa a ser propiedad. ¿Cómo estaría esa situación si me dicen que vienen desde 1909? ¿Y cómo se interpondría también, o cómo se cruza esto que está pasando con la abogada que presenta un título nuevo de este mismo año?
Sí, en realidad los derechos efectivos son del poseedor. Esto en cualquier derecho que tiene una persona sobre derechos sucesorios, por ejemplo, siempre los derechos son del que posee, puede ser un inmueble,
claro,
o una
o
tierra,
terreno,
¿no?
Uh-huh.
Y en este caso, la que venía justamente y que viene produciendo ya hace desde hace un tiempo la tierra es Cristina. Por eso es llamativo que haya una escritura de enero del 2023, que la propia abogada que hace el trámite se queje con 2 hectáreas y salga mediáticamente a desvirtuar una situación en la que ella dice que es una usurpación. Y ahí es importante remarcar y saber qué es una usurpación. El delito de usurpación se configura cuando alguien lo hace de forma clandestina, de forma violenta, con un grupo de personas y despojando al poseedor real del inmueble. Y en este caso, la que hizo todas esas acciones fue la abogada. Entonces, es importante que la sociedad del Bolsón que sepa de esta situación, porque la verdad trae, ¿no?, mucha irregularidad sobre esta situación. Y lo que también es llamativo es que estas acciones no son nuevas en Bolsón. Estas acciones se vienen dando ya hace un tiempo.
Esto sucedió la semana pasada, el viernes fue.
Sí,
¿qué pasó después?
Ahora hay un proceso judicial. Esto no empezó el viernes. Esto empezó el año pasado cuando la señora Patricia va al predio a ver dónde se podía hacer su casa.
Claro.
¿No? Como que ya estaba teniendo vista. El viernes lo que sucede es que la familia Sepúlveda se acerca con un agrimensor para lotear y el día domingo, bueno, ante esta situación justo había una reunión en la Lofi Nalef que está cruzando la ruta. Y al advertir esa situación donde había mucha gente y midiendo, claramente alguien le llamó la atención y cuando fueron a preguntar al momento, claro, estaban midiendo y loteando para vivir. Bueno, ustedes saben, acá en Bolsón se han dado muchas situaciones con respecto a los barrios populares, que hay una situación de habitacional grave, no solamente en Bolsón, sino que en otras ciudades también, donde bueno, la gente recurre a hacerse de tierras en forma grupal, ¿no? Y esto es lo que un poco llamó la atención en principio, porque la comunidad quiere resguardar el espacio porque es una zona productiva, no quieren un cambio en eso, o sea, no quiere que parte de Machín sea loteado, y resguardan el espacio, y es ahí cuando el domingo estas personas deciden ingresar por la fuerza hacerse de alguna manera del derecho por la fuerza y tratar de sacar a las personas que estaban en el lugar.
Lo que vimos también fue que denunció la abogada que había sido ahorcada y que había sufrido violencia, que no sé, denunció varias cosas en ese marco. ¿Qué pasó en ese caso?
Sí, ahí hay una situación en la que ya hay una denuncia. Uh-huh. Primero hay una denuncia por parte de Cristina Coronado y la LOF. Que justamente ella denuncia la turbación de la posesión, y por otro lado está esta situación en la que se da un encuentro donde Bueno, como decía hace un momento, expliqué, ellos deciden entrar por la fuerza al lugar. Uh-huh. Y en ese momento hay una situación de forcejeo, y en la que ellas mismas, hay grabaciones, hay pruebas también que van a ser otorgadas a la justicia, donde ella misma dice: yo me voy a quedar acá, y no me voy a ir. Entonces, vuelvo a remarcar, los derechos no se ejercen por la fuerza o por la vía de hecho, como nos dice la justicia. Uh-huh. A nosotros, sino que se tienen que reclamar en una instancia judicial. Entonces, esta situación en la que una persona se ve atacada, hay acciones de defensa también, porque había niños, hay también gente adulta, y uno teme cuando hay un...
¿Cuánta gente había?
Y eran más de 15, 20 las personas que estaban afuera del alambre. Son dos las personas que deciden ingresar, que es la abogada y la hermana. Uh-huh. Entonces ahí es donde se da esta situación en la que ellas mismas inclusive hacen algunas acciones como de alguna manera para autolastimarse, digamos, para justamente después justificar en la justicia de que fue una violencia por parte de la comunidad.
Me quedó ahí algo pendiente, no sé, quizás ya lo dijiste y perdí me perdí en el relato, pero con respecto a la relación con la familia Sepúlveda, ¿cómo es? Digamos, Cristina vive allá desde inicios del siglo pasado con su familia, ¿y la familia Sepúlveda? ¿Cómo es la relación ahí y digamos, por qué se da esta cuestión con la abogada, ¿no?
Sí, hay una historia que por ahí no se cuenta de cómo la familia Sepúlveda llega a ese lugar. Uh-huh. En principio la familia Sepúlveda, no solo en ese lugar, sino que también por antiguos pobladores, lo que hemos recopilado del relato es que ellos llegan como lineadores. Y los mapuches, por lo general, en la historia han hecho acuerdos de uso de la tierra. Y inclusive hasta la actualidad seguimos manteniendo que es una forma tradicional de, uh-huh, de reconocer la tierra de una manera inclusive de palabra, que es lo que nosotros nos lleva también a valorar el diálogo y muchas veces esos acuerdos que los propios ancestros han hecho, nuestros propios abuelos, bisabuelos, con respecto a usos de tierra. Y en ese marco también hubieron acuerdos de uso. Y también la familia Sepúlveda estuvo como de paso en ese lugar, y también hubo de alguna manera un acuerdo entre la pareja de Cristina, José Sáenz, y la familia Sepúlveda, que eso nunca se pudo de alguna manera regularizar. Un acuerdo que era de bienes entre ellos, claro, entre ellos, de intercambio de bienes, que nunca se plasmó y que bueno, que eso es un acuerdo del 76.
¿Del año 76?
Sí, de eso no.
¿Y de cuántas hectáreas estamos hablando?
7. Uh-huh. Por ahí sería bueno que Cristina pueda comentar también cómo, uh-huh, es la historia, ¿no?, de su familia.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo le va?
Buen día, señora.
Buen día. Bueno, justamente, ¿cómo es la historia? Usted que... si puede darnos un panorama del lugar donde vive, cómo llegaron ahí.
No, yo nunca llegué, yo siempre estuve.
Siempre estuvo.
Sí. Yo nací ahí, mi madre nació ahí porque mi abuelo nació en 1909 y nunca se fue. Mi abuelo siempre vivió ahí, mis tíos, mi madre, toda la familia Inalés vivió ahí siempre. Nunca se vendió, nunca se fue. Yo nací ahí, me quedé ahí y trabajo ahí.
Sí.
Y yo, mi madre, mi hermana, y tengo una hija y vivimos ahí, nunca nos fuimos. Vivimos trabajando ahí, somos artesanas, trabajamos la lana, criamos animales para eso, para trabajar. Siempre vivimos. Mi abuela trabajaba artesana y mi madre también, y seguimos, y por eso es que estamos ahí.
¿Cómo viviste vos, Cristina, esta situación que pasó?
Nosotros nunca en el campo, nunca se viven estas cosas tan, uh-huh, feas, tan horrorosas, ver una persona tan así.
¿Se ofensiva? ¿Lo esperaban?
No, yo nunca esperé eso. Nunca esperé porque yo siempre viví sola. Yo vivo con mi madre, tiene 92 años, mi hija es discapacitada, tiene 40 años. Y vivo sola, no tengo pareja, vivo sola. Y me defiendo con mis animales todos los días, hoy vengo. y nunca pensé que iba a pasar esto.
¿Tienen hoy el miedo, después de todo lo que pasó, de perder el terreno y el lugar donde están viviendo?
Y yo no tengo por qué perder, porque es mío, yo lo considero así, tengo mis animalitos ahí adentro, siempre los tuve, eso lo consta todo Magino Gaudo, que yo siempre tuve mis animales ahí, se crían ahí.
Hicieron la denuncia, claramente. ¿A dónde le hicieron la denuncia?
En la Fiscalía de Bolsón hay una denuncia que está tramitando, justamente por turbación de la posesión. Cristina es la que inicia la denuncia, porque bueno, a la que le van a molestar y a perjudicar es a ella. Entonces eso está tramitándose. Esperamos que también la justicia pueda actuar con serenidad, teniendo en cuenta los aspectos que ya mencionábamos, ¿no? Escrituras que son de 2023, que no justifican para nada la posesión real de esta señora Patricia, que inclusive tiene otra dirección. Ella tiene una dirección acá en la zona y no en el lugar. Entonces eso también acredita de que realmente ella no vivió, ni tampoco se configura un delito de usurpación como ella lo plantea públicamente.
Ella lo que estaba planteando entonces es que estaba viviendo en el lugar.
Sí, uno para denunciar una usurpación tiene que demostrar que está haciendo, claro, está poseyendo el inmueble. En este caso ella no tiene ni dirección ahí, ni tampoco tiene una vivienda, ni tampoco vive en el lugar. Entonces claramente hay claras pruebas de que esta persona está de alguna manera tratando de especular con la tierra.
Nebuen, ¿cómo sigue ahora la situación?
Lo que esperamos es poder a través de la justicia presentar pruebas que tienden a reconocer a doña Inalef, a Cristina, teniendo en cuenta aspectos históricos que tienen que ver con los usos de la tierra. Inalef es una familia conocida de ya antiguos pobladores de la zona. La Rinconada se llama Inalef, el callejón se llama Inalef, ellos son Inalef. Todo da cuenta de que hay una ocupación histórica en el lugar, y bueno, también pretendemos dar esas herramientas también a la justicia para que pueda actuar y justamente tener en cuenta, ¿no?, que durante estos últimos años han habido situaciones de despojo, y que bueno, que creemos también que la sociedad de Bolsón tiene que estar en alerta por las modificaciones que ha hecho inclusive el propio ejecutivo de Bolsón, donde se pretende urbanizar parte de Magino Gaudo, la Cuesta del Ternero, los Repollos, y que bueno, un poco viene
esta
de la
zona
mano.
Entraría
también, sí, un poco viene todo eso de la mano, y cómo de alguna manera van permitiendo que estas personas que tienen profesión de abogado se aprovechen del derecho, aprovechen de la situación de vulnerabilidad de la gente del campo, productora, agrícola, ganadera, para hacerse de tierras que no le corresponden.
En este caso, si avanza esa ordenanza, el terreno que tienen ustedes también pasaría a ser urbano, y los impuestos serían bastante más altos también, ¿no?
Sí, hay todo un proyecto de urbanización en la que las tierras que actualmente son productivas van a pasar a ser barrios, por lo cual las familias también, antiguas pobladoras de la zona, están en alerta porque no quieren cambiarle el uso de la tierra. O sea, hay un cariño, hay un afecto por el espacio en el que nos rodea, en el que hemos convivido con el bosque, con el río, con los mallines, y que hoy pretende el ejecutivo cambiar todo eso para urbanizar y lotear y hacer barrios donde la principal actividad es la agrícola ganadera.
Estaría bueno después, en algún momento, por ahí con alguien dedicado a la urbanización, empezar a analizar también por qué en gran parte del mundo no se urbaniza para las zonas donde se produce, sino para arriba, o se buscan otras alternativas, dado que además es una necesidad que estamos teniendo cada vez más, y la falta de alimentos y de tierra fértil es un problema bastante grande, y de agua, como lo decías también recién, Nebuen, con el tema de los mallines que están ahí, bueno, en otros lados de la comarca que también son importantes, y cada vez se va avanzando más sobre ellos sin ningún tipo de cuidado.
Bueno, muchas gracias por haber venido a la radio.
Gracias a ustedes.
Muchas Estuvimos gracias. Con Cristina Inalef y Nehuen Loncomán. Nehuen es el presidente del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas.